Estamos en línea con... Aquí voy a presentar por su nombre completo y después vamos a empezar a usar su apodo. José Manuel Ismael Edwards Silva, más conocido como Rojo Edwards. Muy buenas tardes, Rojo Edwards.
Oye, pues muchas gracias por la invitación. Un cariñoso saludo a todos tus auditores y auditoras. Oye, pero eso no es mi nombre.
¿No?
Mi nombre es... No, es José Manuel Rojo Edwards. El Rojo es nombre.
Ah, es nombre.
Sí, es nombre. El tercero, así que no hay... Hay gente que me pregunta, ¿te llamo Rojo? ¿No será falta de respeto? No, no falta respeto, es mi nombre.
Y ese me imagino que los padres se lo ponen porque nace con ese color del pelo, supongo, o me imagino que no hay otra explicación, ¿o no?
No, hay otra explicación.
¿En serio?
Y es que lo que pasa, Rodrigo, es que cuando a ti te han dicho algo durante toda tu vida, tus amigos del colegio, del fútbol, de la montaña, los colegas, todos los trabajos, ya como que pasa a ser parte tuya, entonces lo que hice fue agregarlo como tercer nombre, digamos.
Ya, o sea, legalmente, así como en el registro civil.
Exactamente.
Ya, o sea, el nombre real es, perdón, José
Manuel Rojo.
Ya, y el Ismael lo eliminó, entonces, candidato,
claro,
Rojo Edwards.
Y eso, sí. <Ya. risa> Tú sabes que Ismael era el nombre de mi abuelo, pero mi abuelo nunca consideró que mi nombre era Ismael. Entonces, cuando ya se había ido mi abuelo hace un par de años atrás, hablé con mi papá y le dije... ¿Importará que saque este y lo cambie por Rojo? Y dado que mi abuelo nunca consideró que su nieto mayor, que era yo, se llamaba Ismael, entonces lo cambiamos con la venia de toda la familia.
Ok, así que nombre legal entonces, José Manuel Rojo Edwards Silva, más conocido como Rojo Edwards. Menos mal que en Chile no hay una gran comunidad musulmana, porque se habrían podido sentir ofendidos que usted eliminara el nombre Ismael, ¿no? Ya que los árabes vienen de Ismael, los ismaelitas. Pero bueno, no vamos a entrar en esos terrenos hoy día. Ya, supongo que lo puedo tutear, considerando que además soy mayor que usted, candidato y exdiputado.
Por supuesto.
Y usted es muy joven, eres muy joven, Rojo Edwards, tienes apenas, déjeme hacer el cálculo rápido, unos 43, 44 años.
Así es.
Sí, pues súper, súper joven. Ah, quiero preguntarte, antes que cualquier otra cosa, ¿cómo está la salud de José Antonio Kast, fundador del Partido Republicano y muy cercano, por supuesto, a ti, que me parece que es lo más importante antes que cualquier otra cosa? ¿Cómo está su salud? Porque está contagiado de COVID, entiendo.
Sí, muy bien. Él está hoy día con respiración, con ayuda para respiración. Es simplemente esas máscaras, digamos.
No intubado. Digamos.
No. Okay. Él está bien y yo espero que pronto salga de la del cuidado médico, digamos, en hospital para pasar a su hogar. Pero mira, esta pandemia hay que tomársela muy en serio. Es un problema muy grave. Y por eso es que el llamado tiene que ser a toda la gente que nos cuidemos entre todos, que respetemos las normas que exige la autoridad, aunque podamos estar en contra de algunas o nos gustaría que las cambiaran. Pero al final del día la autoridad sanitaria es la que tiene que dar las normas y uno tiene que seguirlas, porque de otra manera no nos cuidamos entre todos y cada uno hace lo que quiere. Y en eso estamos nosotros, por lo menos los republicanos.
Me pareció ni siquiera voy a decir un bonito, me pareció un gesto necesario el que vi, por ejemplo, de parte de Claudio Rego, que está compitiendo contigo por el mismo cargo, saludando y preocupado de la salud de José Antonio Kast, y vi como usted, digamos, tú, Rojo, le contestaste, digamos, que estabas agradecido. ¿Has tenido esos gestos de deferencia de otros candidatos y candidatas al cargo?
Mira, yo creo que todos los candidatos a la gobernación son muy buenos candidatos. Ahora, yo creo que tenemos diferencia en los temas, digamos, que tratamos, que nos hacen distinto, una oferta distinta y más o menos necesario, pero creo que cuando uno es capaz de desearle mal al adversario político, es que ya las cosas están muy mal. Así que yo agradezco todo el apoyo que ha tenido José Antonio en su enfermedad, como también lo he tenido yo en otras épocas de mi vida, porque uno tiene que entender que el que piensa distinto no es un enemigo,
es
simplemente
totalmente
un adversario, un competidor, pero no enemigo. Entonces, lo que se generó con ese hashtag vamos COVID para que le gane la pelea a José Antonio, algunos alterados, no, eso de verdad llama la atención, la falta de humanidad de algunos. Así que yo agradezco ese tuit que menciona, porque demuestra que el espíritu en que hemos estado nosotros se mantiene, y eso creo que tiene que seguir así.
De hecho, me tocó en el mes de enero, si no me equivoco, moderar una conversación entre todos los candidatos y candidatas, y la verdad es que el espíritu fue súper republicano, jugando un poco, ¿cierto?, con el nombre de su partido. Me pareció súper diferente el trato, todo el mundo respetándose, y eso que son muy distintos en cuanto a posturas políticas, pero se ve una cosa bastante cívica, me ha tocado hasta ahora. Incluso en los debates en televisión se pelea un poquito, pero con cierto nivel de respeto en general, ¿eh?
Sí. Mira, uno tiene derecho a, entre comillas, enjuiciar el pasado político o las medidas políticas que otra persona ha realizado, y eso es parte del juego. La descalificación es lo que a mí por lo menos no me parece. Y para los gobernadores, Rodrigo, es clave ser capaz de llegar a acuerdos cuando sean cosas especialmente difíciles, porque el gobernador tiene que actuar con los alcaldes, con los cobres, con el gobierno central. Entonces la capacidad de negociación o capacidad de conversación es muy importante para quien sea el futuro gobernador. Nosotros, en esto lo digo, si me permite un segundo, el Partido Republicano, a pesar de ser un partido nuevo, fue capaz de llegar a un acuerdo para efectos de con los constituyentes, la elección de constituyente, lo que demuestra que es un partido nuevo, pero a la vez con capacidad de diálogo y capacidad de llegar a acuerdos que se necesitan en circunstancias como las que va a vivir el gobernador regional futuro.
Me parece completamente de acuerdo, y eso hay que empezar a demostrarlo desde ya. Voy a comentar un poquito su currículum, porque tu currículum, pucha que me da con usted en vez de tú, Rojo Edwards, voy a comentar un poco tu currículum, porque la verdad es que me sorprendí muy positivamente leyendo algunas cosas que no sabía de ti. Bueno, José Manuel Rojo Edwards Silva, conocido como Rojo Edwards, es ingeniero civil, político, evidentemente, miembro del Partido Republicano, diputado por el distrito número 51 de la región de la Araucanía entre 2000 y 2018 por dos periodos consecutivos. Egresaste el año 2000 como ingeniero civil en industrias con mención en transporte. Esa parte me pareció bien interesante, la mención en transporte, porque eso inmediatamente me hace pensar a mí, me hace tener un prejuicio positivo respecto de ciertos conocimientos de ciudad. Cuando una persona estudia ingeniería con mención en transporte, bueno, es una ingeniería que está bien vinculada con el tema de la ciudad. No sé si en particular la has puesto en práctica en términos profesionales alguna vez, pero me parece importante haberla estudiado, por lo menos.
Sí, es clave porque el gobernador, una de las funciones que tiene es el ordenamiento territorial, y una de las cosas con las cuales tiene que lidiar, y ojalá en el futuro con mayor poder a través de transferencia de competencia, es con toda la organización de transporte de la ciudad, porque el ordenamiento territorial tiene que tener un espejo, si tú quieres, en el plan de transporte que exista en ciertas inversiones, y también en la coordinación de temas como áreas verdes, ciclovías y muchas otras materias. Lo que es el manejo de sistemas y lo que es optimización de sistemas es una ventaja que yo tengo por ser, digamos, ingeniero civil en transporte de la Universidad Católica.
Absolutamente. Durante tus estudios participaste en un programa de intercambio en la University of New South Wales en Sydney, en Australia. Luego, entre 2005 y 2007, hiciste un máster en políticas públicas en la Escuela de Gobierno John F. Kennedy en la Universidad de Harvard, donde obtuviste la beca Catherine B. Reynolds Fellowship para Emprendimiento Social. Y el tema del emprendimiento social, claro, es parte de tu hoja de vida. Entre el año 97 y el 98 fuiste parte del equipo cofundador de 2000 Mediaguas para el 2000, la iniciativa antecesora de Un Techo para Chile. El año 2004 te reintegraste a Un Techo para Chile como director de construcciones, y en ese cargo lideraste la construcción de más de 4.000 mediaguas en Chile, coordinando los equipos de logística, detección y asignación de familias, construcción, organización de trabajos voluntarios, recaudación de fondos y el rediseño de mediaguas. Eso debe ser una etapa bien importante en la vida, no solo en lo laboral, sino que también en lo espiritual, ¿no?
Bueno, primero se basó toda la investigación que hiciste, pero efectivamente todo lo que dijiste está bastante bastante cerca de la realidad. Yo estuve Un Techo para Chile, si tú quieres, Rodrigo, es la experiencia que a mí me marca, digamos, para toda la vida, en las decisiones profesionales que he tomado los años venideros. Fíjate que yo me acuerdo que el año 96 yo entré a la Universidad Católica y me fue súper bien en las notas, qué sé yo. De hecho, me llamó el decano de la época de ingeniería en la Católica y me dijo: mira, tú estás entre los 10 o 20 mejores, de con promedio muy alto, así que sigue así, qué sé yo. Y el año siguiente empezamos con lo que fue Un Techo para Chile y bajé mis notas a 4-4 en un año por todo el esfuerzo. Sí, porque el comienzo de Un Techo para Chile, el año 97, Claro, hoy día tú lo ves y claro, tiene un nombre, pero en esta época, nosotros cuando quisimos hacer el cambio de los trabajos voluntarios a la construcción de casas, en una época que todavía había muchísimos campamentos en Chile y había un sufrimiento pero tremendo por la falta de vivienda y por la pobreza que todavía teníamos, ese switch fue un switch muy difícil de hacer, pero se logró una velocidad increíble, porque nosotros partimos primero en Lebu y Curanilahue, y después hubo unas inundaciones en Quilicura y fuimos capaces de construir 250 casas en un fin de semana, algo que superaba pero por miles de veces la capacidad que tenía cualquier organización social de juntar esa cantidad de gente para poder intervenir y ayudar a quienes estaban sufriendo un campamento, en este caso en inundaciones que habían en ese minuto.
No, yo encuentro que esa experiencia es mucho más importante que una nota buena en un ramo o en una carrera en la universidad. Y yo creo que cuando alguien mira el currículum de una persona, haber sido parte de esto, creo que es una cuestión que, si a mí me tocara contratar a alguien y leyera, digamos, que en su currículum está haber sido parte durante algunos años de un proyecto como este, pucha que lo consideraría, digamos. Me parece que es muy importante y por eso creo que es importante realzarlo. Leo también que entre el año 2007 y hasta el 2009 trabajaste en el BID, en el Banco Interamericano de Desarrollo, en Washington, estando allá, ¿no es cierto?
Sí, bueno, me ha tocado vivir varios años fuera de Chile, por ahí mencionaste Australia, en Estados Unidos.
Naciste en Chicago, de hecho.
Sí, nací en Chicago, bueno, pero eso es una experiencia circunstancial, porque a los 3 meses de edad ya estaba de vuelta en Chile, okay. Así, no me acuerdo, sí, no claro. Me acuerdo mucho. Pero efectivamente trabajé en finanzas, digamos, en lo que se llama financiamiento proyecto, project finance, de grandes proyectos de infraestructura en Latinoamérica. Estuve ahí ayudando en lo que podía, digamos, en el financiamiento de la operación del aeropuerto más grande de Colombia, en la operación del puerto Puerto Cortés. Estuve también en un par de plantas procesadoras en la parte financiera. Pero lo que pasó ahí, Rodrigo, es que uno de repente dice, bueno, yo la verdad es que tengo una sola vida, ¿eh? Sí. La voy a vivir una sola vez y más vale que lo hagan lo que me gusta. Y yo, la verdad, que un techo para Chile había sido siempre mi experiencia de toda la vida, y ahí apareció la posibilidad de incorporarme en política, y la verdad que ha sido difícil, muy difícil, pero es la vida que uno tiene y tiene que hacer las cosas que le gustan. Yo, el trabajo social, el trabajo político es lo que me da bien, es lo que me gusta y lo que le da sentido también a parte importante de mi vida.
Y voy a rematar la presentación con algo que también me parece re interesante. Bueno, que en el ámbito deportivo, además de ser miembro de la Asociación Internacional de Buzos, corriste la Maratón de Washington en octubre del 2008, pero lo que más me pareció interesante es que como montañista ascendiste al Aconcagua. ¿A cuál fue el que no, estuviste a punto de llegar a la cumbre? ¿Al Aconcagua o al Tupungato? ¿Al Aconcagua, no?
No, a la Aconcagua llegué.
Ah, fue al revés.
Fue un día, nos levantamos a las 3 de la mañana, hicimos cumbre a las 4 de la tarde y llegamos a las 10 de la noche de vuelta, 10 y media. En el Tupungato, que es la cumbre más alta de la región metropolitana y uno de los más altos de la cordillera, por cierto, lo que llegué fue a el Tupungato tenía 3 cumbres. Yo llegué a la cumbre norte y ahí me desvanecí.
Sí, que tú llamas como una cumbre falsa, ¿no? Como que creían que habían llegado, pero no habían llegado.
Exactamente, pero ahí el viento ya me había botado 3 veces y la verdad que la tercera vez que me botó el viento ya había tenido que dejar la mochila unos 500 metros antes, la botella de agua unos 100 metros antes, y el viento me botó y ya la verdad que no... y dije, bueno, será suficiente estar en esta cumbre. Pero efectivamente hay 3 cumbres, una del lado Argentina y 2 que son... que son fronteras, y una más alta que la otra, que es la cumbre sur.
¿Y eso en qué época fue, Rojo, esta época de subir cumbre? ¿Hasta hace poco lo dejaste? ¿Si seguiste con cumbres más chicas? ¿Es algo que es parte de tus recuerdos de hace 20 años? ¿De qué tiempo estamos hablando?
Mira, eso es una excelente pregunta, pero las distintas etapas de la vida te permiten cosas distintas. Todas las últimas cumbres que he hecho, Rodrigo, han sido con mi hijo Joaquín, que ahora tiene... que a los 8 años nosotros casi llegamos, no casi, pero estuvimos bastante cerca de llegar a la cumbre del plomo.
¿A los 8 años?
A los 8 años.
Yo tengo un hijo de 8 años que se estresó la semana pasada porque le hicieron educación física por Zoom y le quedaron doliendo todas las piernas. O sea, lo que tú cuentas hace que me sienta avergonzadísimo. No. Oye, no te puedo creer, cabro choro.
Oye, con Joaquín... antes de cumplir 8 años, de 7 años y algo, hicimos la subida del Cerro Provincia, y después en la jornada de provincia. Estos son los cerros que se ven en Santiago. Cuando uno va, por ejemplo, subiendo Las Condes o la Kennedy y se ven los cerros atrás se llama Provincia y San Ramón. Nosotros hicimos una jornada de 12 horas con mi hijo de 7 años y medio, digamos, desde Provincia hasta Santiago Abajo, pasando por la cumbre de San Ramón. Las montañas han sido parte de la vida.
Por favor, felicita a Joaquín en algún momento de parte de Santiago Adicto, del equipo completo, y le mandamos felicitaciones a ese joven.
Gracias.
Pero qué bonito. Y de hecho, quiero decir que recalco varias de estas cosas y me detengo bastante tiempo porque a mí me parece súper importante, y por eso este es el quinto lunes consecutivo en que en el programa Santiago Adicto en Radio Duna hemos estado conversando con los candidatos y las candidatas a gobernador regional metropolitano, porque el currículum, no el colegio donde estudió, no cuántos idiomas habla, no, la pega que han hecho o lo que han estudiado y que tiene que ver con la ciudad, nos importa muchísimo. Y por eso, en algunas entrevistas hemos sido medio pesados, en otras hemos sido un poco menos pesados, pero en el fondo hemos tratado también de preguntar por qué usted entra, digamos, a competir en un cargo que tiene que ver con ciudad. Y a mí me parece que en tu caso, Rojo Edwards, yo puedo estar muy alejado de mi pensamiento político del Partido Republicano, pero me parece que hay que ser, digamos, honesto, y yo encuentro que en tu currículum hay bastantes puntos que tienen que ver con una persona que se interesa por la ciudad. Entonces, leyendo tu historia, me hace bastante sentido que haya interés por este cargo. Ahora la pregunta es más personal. ¿Por qué, en lo personal, Rojo Edwards, después de haber sido diputado durante 8 años consecutivos, después de haber intentado ser senador, no haber ganado en ese caso, ¿por qué decides por este cargo? Porque tú podrías estar buscando ser constituyente, podrías estar buscando ser alcalde, podrías estar buscando ser diputado, ¿no? ¿Por qué te interesó este cargo que debuta en Chile? Bueno, iba a debutar el 11 de abril, ahora lo más probable es que sea para mayo la elección, pero este cargo que debuta en nuestro país, ¿por qué te interesa en lo personal?
Bueno, por muchas cosas, Rodrigo. Este es un gran cargo y que tiene mucho futuro, y es un cargo, a mi juicio, que va a combinar la capacidad de ejecución, pero también la legitimidad política para hablar en general de temas a nivel país. Evidentemente que en el tiempo, a mi juicio, las funciones y las atribuciones que tienen los gobernadores se van a ir ampliando funciones y atribuciones para poder lograr la ejecución o llegar a cabo esas funciones, pero también va a tener una legitimidad política. Acordémonos de que va a ser electo quizás con 1.600.000 votos.
El segundo voto más grande después del presidente, digamos, ¿no?
Exactamente, uh-huh. Entonces va a poder defender cosas que van a ir incluso más allá. Entonces combina la parte ejecutiva de ver cómo hacemos que la ciudad sea eficiente, cómo hacemos planes de transporte, cómo vemos las inversiones, qué vamos a hacer, con mil cosas, y también con, yo creo que tiene lo mejor de los dos mundos. Eso es mi respuesta a nivel personal. Ahora, a nivel agenda, evidentemente que lo que yo quiero como gobernador es hacer lo más cercano posible el rol del gobernador, o lo veo como lo más cercano posible a las necesidades de la gente, y por eso, Rodrigo, es que a pesar de que no está como parte de las funciones de la ley, temas como la seguridad tienen que ser parte del actuar del gobernador. Temas de ciudad, a través de, por ejemplo, ordenamiento territorial, a través de las funciones que tiene en el desarrollo cultural, a través de las funciones que tiene en general, digamos, pero también en materias como emergencia, como seguridad, como coordinación del trabajo que hacen los Seremi, como supervigilancias, y otras que me parece que son muy atingentes que un gobernador con estas características pueda considerar.
En ese sentido, ya que tocaste el tema de seguridad, que es un tema muy prioritario dentro de tu agenda, hay un programa, de hecho, de 12 páginas que uno puede consultar en ideasrepublicanas.cl. Ahí lo encontré yo, puse, no sé, Rojo, y puse programa, puse Rojo Edwards programa, y me apareció rápidamente, porque no lo tienes con un link directo de tu Instagram, pero sí uno lo encuentra y ahí está bastante completo, un programa que la verdad es que uno tiene que tomarse el tiempo para leerlo porque tiene varias ideas. Y en el tema de seguridad tú dices, y te voy a citar: sé perfectamente que los gobernadores regionales no tendremos atribuciones en esta área. Sin embargo, tenemos dos formas de afrontar este problema. La primera, como incomprensiblemente lo hacen mis competidores, y aquí supongo que estás hablando en femenino y en masculino, que es simplemente aceptar que el acceso para esta cumbre está cerrado. Ahí haciendo la metáfora con la cumbre, ¿no es cierto? Y con el tema de la montaña, aceptar el no tener competencias y rendirse con propuestas cosméticas. La segunda es jugársela por exigir la transferencia de competencias que les permitan a los gobernadores regionales ser parte del combate a los delincuentes según las características específicas de la región en cuestión. En nuestra región, acá te cito de otra parte, pero dentro del mismo contexto, en nuestra región hay barrios dominados por el crimen organizado y el narcotráfico. Santiago necesita un gobernador comprometido y capaz de ir en contra de los delincuentes. Queremos vivir en paz. Pero, y aquí yo meto la cuchara nuevamente, no hay atribuciones para eso. Entonces, uno puede o aceptar tu tesis de que tú estás en el fondo metiendo el tema con mucha fuerza y que no te parece que tus competidores no se hagan cargo de ese tema, o ve, uno podría decir, pucha, pero ¿por qué Rojo Edwards pone como prioritario un tema donde el gobernador metropolitano no tiene hoy día esa posibilidad, porque esa posibilidad la va a tener el delegado presidencial, que es el que reemplaza en el fondo al intendente, porque es nombrado a dedo por el presidente y el que está a cargo del orden y la seguridad? Entonces, me interesa un poco porque uno podría decir, sí, toda la razón, pero al mismo tiempo podría decir, pucha, pero no es irresponsable poner tanto énfasis en algo que no vas a poder partir haciendo y que tal vez en tus primeros 4 años, si eres tú el gobernador elegido Rojo Edwards, puedas lograr, pero tal vez no.
Bueno, yo creo que esa ha sido la discusión más importante que hemos tenido con todos los candidatos. Pero fíjate, Rodrigo, que cuando un buque ya va andando a todo vapor, es muy difícil cambiarle el sentido, o cuesta mucho y va muy de poquito. Este buque que tenemos nosotros todavía no está en el agua, podemos definir la dirección en la cual va a ir. Y la propia ley define un mecanismo de transferencia de competencia, o sea, la propia ley, cuando la hicimos, que estaba en el Congreso cuando se hizo esto, parte importante al menos, la propia ley entiende que las atribuciones que hoy día tienen los gobernadores para llevar a cabo sus funciones y las propias funciones que se le entregan son completamente insuficientes.
Muy de acuerdo.
Por lo tanto, la visión, y esto hemos sido todo súper transparente, para poder incorporarse a la guerra contra los delincuentes, el gobernador va a tener que no solamente pedir transferencia de competencias desde el delegado presidencial, necesita también un cambio legal, que es el artículo 21 TER, que no permite que los gobernadores tengan algo que ver con el tema de la delincuencia, pero es la visión que yo ofrezco. Mira, hay otra cosa que es incluso más fundamental que esta para efectos de las competencias del gobernador, y que creo que estamos haciendo una diferencia, y creo hacer una diferencia con todo el resto de los candidatos. En la ley, el delegado presidencial, o sea, la persona designada a dedo del gobierno en la región, es quien tiene la función de gobernar, lo dice la ley, tal cual, y el gobernador electo tiene la función de administrar. Bueno, si quien nos está escuchando elige al Rojo Edwards, el Rojo Edwards va a gobernar, no va a administrar, o sea, va a administrar también, obviamente, pero va a gobernar. Y gobernar implica tener ciertas funciones que están en áreas que hoy día están fuera del alcance del gobernador. Entonces, cuando mis competidores me dicen, vamos a utilizarlo, o no quieren decir que van a pedir transferencia de competencia en delincuencia, por ejemplo, lo que me están diciendo es que van, todo su aporte en la lucha contra la delincuencia va a ser en base a proyectos del FNDR, que pueden ser luminarias, cámaras, muchas cosas, que son muy importantes, pero tú y yo sabemos perfectamente que para parar lo que está hoy día ocurriendo no lo vamos a hacer con más luminaria LED. Es parte de un proceso. Entonces, esta diferencia de visión ha sido parte importante de lo que es el debate. Y como yo entiendo el rol del gobernador, primero que tiene que gobernar, como te decía, y no administrar simplemente o meramente, como lo dice la ley, yo lo entiendo como un rol que esté en línea con la demanda ciudadana. Si la ciudadanía pide a gritos y en porcentajes estratosféricos que la principal preocupación es la delincuencia, el gobernador no puede estar fuera de esto y tendrá que hacer los esfuerzos necesarios para que aquello ocurra. ¿Eso implica transferencia de competencia? Sí. ¿Implica un cambio legal? Sí. En particular el 21 TER, Sí, pero esa es la diferencia que tiene Rojo, Edward, a mi juicio, con el resto de los candidatos.
Ya, por lo menos podríamos decir que va a intentar gobernar, ¿no? Porque decir que va a gobernar depende justamente de que logre ese traslado de atribuciones que no solamente están en el tema de la seguridad. De hecho, en el párrafo que tiene que ver con autoridad metropolitana, que está dentro del capítulo suyo, recuperar el control de nuestra ciudad y barrio, habla de tanto la UST, que es la Unidad Operativa de Control de Tránsito, el SECTRA, el Metro, el sucesor del Transantiago, y otras deberían traspasarse también, por ejemplo, al gobierno regional. Entonces entiendo que hay varias instancias, entre ellas el tema de la seguridad, que quieres en el fondo lograr desde ese cargo que puedan ser parte de este gobernador regional y que no sea un mero administrador.
Claro, y yo creo que en la propuesta de autoridad metropolitana, que obviamente que no es traspasar todo al gobernador, es la posibilidad de que la ciudad sea razonable, se pueda ver como un sistema, como un todo, y no como 52 autarquías, en que tú haces una ciclovía en el centro de tu comuna, pero no te puedes ir en ciclovía en la comuna del lado porque está cortada. Alguien tiene que darle una estructura de sistema, esto, lo mismo al transporte público. Entonces, si queremos hacer una autoridad metropolitana, ahora, en este proyecto particular, no soy el único, hay otros candidatos que también tienen la idea de que es necesario hacer una autoridad metropolitana. No están planteados exactamente igual, hay diferencias, pero efectivamente una autoridad metropolitana tendría que haber. De lo contrario, ¿quién piensa la ciudad como un todo? ¿Quién piensa por la persona que tiene que viajar de La Reina al centro? Bueno, pero pasa por varias comunas, entonces, ¿qué? Van a cambiar las condiciones en la medida que pasa comuna, como pasa hoy día, se acabó la ciclovía, entonces o alguien que esté pensando en la razonabilidad de las áreas verdes. Es que hay comunas en Santiago en que no tienes ni siquiera 2 metros cuadrados de áreas verdes, y en otras comunas llegas a 14, 15, y obviamente las comunas que tienen el parque metropolitano que tú comentabas anteriormente, como Recoleta o Vitacura, qué sé yo, tienen muchísimo más, pero sí, tiene que haber algún sentido. Tiene que haber un sentido en la estructura de parques y áreas verdes de la ciudad, no pueden ser solamente esfuerzos aislados.
En ese
así
sentido,
que efectivamente ahí también se necesita transferencia de competencia.
Eso, en ese sentido, Rojo Edwards, estamos conversando con el candidato a gobernador regional metropolitano, Rojo Edwards. En ese sentido, tu visión de esta autoridad metropolitana, podríamos decir que se parece más a la visión de alcalde mayor que tiene Claudio Rego, que a la visión de autoridad metropolitana, pero más, no sé cómo decirlo, tímida, en el sentido de no en ningún momento opacar al resto de los alcaldes que podría tener Catalina Parot. Tengo la impresión que tu visión es más parecida, independiente de la semántica que usemos el nombre alcalde mayor o no, pero realmente una autoridad metropolitana que esté por sobre en algunos temas, que son fundamentales, creo yo, los alcaldes, ¿no? Las alcaldías, las comunas, porque si no es imposible coordinar, salvo depender de las buenas intenciones.
Obviamente, Rodrigo, que esto tiene que ser en coordinación total con los alcaldes, pero efectivamente, cuando nosotros planteamos una autoridad metropolitana, algún poder de decisión tiene que tener para aquellas materias que involucre a muchas comunas, y no solamente desde el lado de los planes de ordenamiento territorial, sino que también en los planes de transporte, que son los que uno de los más más complicados. Pero efectivamente, también hay una discusión de si esto es un alcalde mayor o no lo es, algo lo hemos hecho, pero yo sí creo que la autoridad metropolitana tiene que ser capaz de tomar cierto nivel de decisiones en conjunto con los alcaldes, pero con autoridad, para efectos de hacer que la ciudad sea un todo coherente. Oye, Rodrigo, como todas las ciudades importantes del mundo, ¿sí? En esto no estamos
pero por supuesto
inventando la rueda.
Pero por supuesto, volvemos al tema que planteaste antes, o gobernar o administrar. Si va a gobernar el gobernador, bueno, tiene que tener algún tipo de capacidad de tomar decisiones y no solamente estar pidiéndole por favor a todo el mundo, ¿no?
Exactamente, entonces tiene que ser capaz de armar equipos, pero también tiene que tener cierta autoridad. Y ahí yo creo que se generan las diferencias que tenemos entre los candidatos. Yo estoy dispuesto sin ningún problema, si yo quiero gobernar. Y para gobernar necesito tener ciertas facultades y atribuciones. Entonces, primero ampliar las funciones que incluyan, las funciones de transporte ya están dentro de la ley, pero que incluyan más funciones dentro de transporte, pero también funciones distintas en emergencias, en seguridad, entre otras cosas, y después revisar las atribuciones. Porque una de las cosas que te dicen que tienes que hacer, por ejemplo, pelear para erradicar la pobreza. Está bien, pero ¿qué atribuciones te dan para erradicar la pobreza? Y ahí es donde también la ley queda bastante corta. Entonces yo estoy a aumentar las funciones para poder gobernar y después ciertas atribuciones que te permitan hacer efectivo ese gobierno. Ahora, yo creo en el gobierno unitario. No estoy proponiendo con esto que haya una secesión o que haya un parlamento distinto y que genere leyes que sean distintas, no. Pero sí una cosa sistémica metropolitana en particular, en este caso, sí me parece que tiene que ir. Y me parece que hay cierto nivel de acuerdo entre los candidatos, a pesar de que creo haber sido el que lo ha planteado con mayor fuerza, por lo menos en estos últimos meses.
Dentro del tema de transporte, Rojo Edwards, que plantea, hay un punto que se llama Santiago completamente conectado por áreas verdes y ciclovías, y dice... Como ocurre en muchas ciudades del mundo, aspiramos a que la zona metropolitana sea accesible en su totalidad por áreas verdes, corredores y ciclovías. Si bien no nombras la palabra bicicleta, al hablar de ciclovías, evidentemente eso se entiende. No es un párrafo que tenga demasiada información y detalles sobre el tema de las bicicletas. Como le mencioné a Catalina Parot cuando me tocó entrevistarla, donde la palabra bicicleta y ciclovía no aparecía en ninguna línea de su programa. Y ella me dijo que bueno, que en el fondo ese era un tema que había que complementar, pero aquí sí yo lo veo. Ahora, no lo veo con un énfasis tan importante. Y mi pregunta es, porque hay mucha gente que está esperanzada de que el nuevo gobernador o gobernadora regional metropolitano haga más en esta ciudad por el tema de ciclovías seguras, para que mueran menos ciclistas, para que la bicicleta como medio sustentable pueda desarrollarse con más amplitud. ¿Cuál es un poco esa visión de la importancia de la bicicleta dentro de la ciudad de Santiago, de la región metropolitana, de Rojo Edwards?
Mira, yo creo que todas esas personas humildemente debiesen votar por mí. Y te voy a explicar por qué, Rodrigo. Voy a ir de lo particular a la experiencia personal. Cuando uno ve el mapa de ciclovías en Santiago, se da cuenta que no tiene ninguna conexión, pero es una ridiculez. O sea, uno la ve y dice, ¿cómo es posible que esto sea el mapa de ciclovías? Para empezar a hablar.
Así es.
Pero tú para cambiar eso, tienes que tener autoridad para realmente decir, los esfuerzos que vamos a hacer en ciclovía van a estar, entre otras cosas, enfocados a que esto sea una red y no un parchecitos de pedacitos de ciclovías como tenemos hoy día. O sea, la idea de que yo te diga yo quiero gobernar para poder hacerlo, creo que debe ser atractivo. Y desde el punto de vista personal, a mí me ha tocado vivir en varias ciudades, la más importante de ellas, Washington D.C., por varios años, en que está conectada la ciudad en todas partes, o sea, no al detalle, o sea, no casa por casa, pero tú puedes ir de toda parte de la ciudad a todo otro lugar vía parques y ciclovías. Eso las ciudades grandes como Santiago, porque Santiago tiene que ser una gran ciudad. Nuestra ciudad tiene que ser una gran ciudad y tiene que pensar en grande. Bueno, ¿por qué no pensar en que vía parques y vía ciclovías y áreas verdes, tú puedas ir de todo lugar a todo lugar? Esa visión que me tocó vivir, y te lo voy a comentar más personalmente, cuando yo terminé a estudiar el máster en políticas públicas en Harvard, vivía en Boston, estaba ya con mi señora Maribel, ella también estudió en Harvard, estaba trabajando en una consultora en la ciudad de Boston. Esa consultora tenía otra oficina en Washington, dice. Entonces nos fuimos a Washington, que es el lugar donde yo tenía más posibilidades de encontrar empleo. Ahí estaba enviando currículum, como se dice, hasta que llegó al BIT, qué sé yo. Bueno, me pasé 5 o 6 meses con la bicicleta recorriendo la ciudad todos los días, mientras hacía el trabajo para buscar trabajo. Por lo tanto, llegué a conocer a un nivel de profundidad una ciudad que estaba conectada por parques, ciclovías y áreas verdes completas, cada uno, cada rincón. Por lo tanto, tengo la visión muy clara respecto a, por lo menos, qué hacer cuando se ve o cuando uno ve que las áreas verdes están inconexas, las ciclovías también, que hay una diferencia muy grande entre áreas verdes, entre una y otra, etcétera. Yo creo que son cosas que una persona a la cual le importa ser peatón y ser... ciclista en la ciudad, pueden considerar dentro de la experiencia que tengo como candidato a gobernador.
Muy interesante. Ahora, ¿podría preocuparle al ciclista santiaguino esta parte donde dice también propondremos reponer la velocidad máxima en la ciudad en 60 kilómetros por hora para una mayor eficiencia energética y menor tiempo de viaje, segregando en forma segura a los ciclistas? Ok, entiendo esto de segregando en forma segura a los ciclistas, pero sabemos que la velocidad, que hoy día está en 50 kilómetros por hora, así y todo, en general no se cumple, y es razón de que un atropello a un ciclista resulte en una herida de gravedad o muerte. Entonces, ¿cómo se conjuga el aumentar la velocidad de los autos y realmente proteger a los ciclistas? Porque hacer vías realmente seguras para el ciclista es caro, ¿no? O sea, comparado con una autopista es nada. Pero no se trata solamente de hacer líneas en el suelo, ¿cierto?, para que los ciclistas anden por la calle, porque a 60 kilómetros por hora mucho más riesgo va a haber aún, digamos.
Bueno, primero te agradezco que hayas analizado con la segunda derivada todas estas cosas, porque es más interesante la conversación. Mira, los republicanos, ¿qué es el republicano, Rodrigo?
En Chile.
En general, el republicano es el que cree en una nación de leyes. El republicano quiere que la ley se cumpla. Por lo tanto, cuando tú me dices, claro, resulta que si subimos la velocidad a más de 60, van a ocurrir choques a 80 y a 90. Yo te digo, es que este no es la forma en que nosotros miramos esto. Nosotros creemos que la ley tiene que cumplirse. Entonces, si la máxima 50 no tiene nadie, ¿por qué estar andando 90? Tenemos que ser capaces de entregar herramientas de fiscalización para que la velocidad sea efectiva. Y por lo tanto, en ese contexto, en el contexto de cumplir la ley, yo te digo, bueno, en ese caso yo sí estoy de acuerdo en que se suba la velocidad a 50. Es como el tema de las cuarentenas. Si yo hago una cuarentena solamente para que la gente que es más ordenada no salga para afuera, pero todos los desordenados salen y hacen fiestas clandestinas, chuta, no, pues pongámonos firme contra ellos y no solamente contra la gente, en el fondo, que respeta la ley. Entonces, acá hay un entendimiento distinto, Rodrigo, en lo que tú me estás diciendo respecto a 50 o 60 kilómetros, pero sí entiendo perfectamente tu preocupación, y es una preocupación que evidentemente se tuvo en consideración cuando hicimos este programa con un grupo bastante amplio de expertos en la materia.
¿Puedo preguntarle quién te acompañó, Rojo Edwards, en la confección de este programa, que es bastante extenso y por eso hace más interesante, digamos, conocer a ese equipo? Si es que se pueden nombrar algunos nombres, ¿quién te está acompañando de alguna forma en estos temas de ciudad?
Mira, quiero tener una ventaja comparativa, Rodrigo, porque yo soy director de un centro de estudios, el Centro de Estudios de Ideas Republicanas. En el Centro de Estudios de Ideas Republicanas lo hemos estructurado como una red de profesionales que tenemos dividido en 25 grupos, cada uno de en promedio 10, pero pueden ser de 6 hasta 20 personas con las cuales hemos hecho de manera voluntaria un programa de gobierno republicano, que es el que tú puedes acceder cuando te metes a la misma página de la cual encontraste mi programa. Entonces, los profesionales que me ayudaron y a los cuales consulté son un grupo de 250 personas y con los cuales en el fondo vimos cada uno de los detalles, o yo fui consultando, digamos, cada uno de los detalles para no cometer error. Entonces, tengo una ventaja en que hay una gran cantidad de expertos en distintas materias que han participado, que participan en el Partido Republicano, que nos ayudaron a hacer este programa de gobierno. Y lo mismo, Rodrigo, todos los candidatos a constituyentes del Partido Republicano, si tú ves sus programas, son, creería, lejos los más desarrollados, porque nuestro centro de estudio está funcionando y funciona a todo vapor con muchísima gente en distintas áreas.
Perfecto.
Hay muchos de ellos, ¿sí?, muchos de ellos que son profesores universitarios.
Preguntas cortitas de aquí en adelante porque nos queda poco tiempo. Leía por ahí también que, me parece súper entendible considerando que has subido algunas cumbres importantes, que te parece que es fundamental que las cumbres y las montañas de nuestro país, y en este caso, ¿no?, de la región metropolitana, sean accesibles para todos. En ese sentido, ¿cómo lo planteas y cuál es la visión si llegas a ser electo como gobernador regional metropolitano? Porque efectivamente hay muchas cumbres a las que no podemos acceder, incluso a veces cumbres tan cercanas como la del Cerro Manquehue, que a cada rato, digamos, hay una familia que básicamente, un señor, para no decir no vamos a decir el nombre, pero que pone trabas y trabas y trabas para que el santiaguino pueda llegar a esta que es una de sus cumbres más anheladas. Y eso lo vemos de muchas maneras en Cerro Isla, en Precordillera, en la montaña, en la cordillera, etcétera. ¿Cómo te interesa desarrollar ese tema, Rojo Edwards?
Mira, eso tiene dos, hay uno que es literal, que es lo que me preguntas, pero también tiene una algo quizás más metafórico de lo que es el proyecto republicano. En lo primero, en lo central, es que no haya ninguna cumbre inaccesible significa que el éxito espiritual, material o académico sea accesible para todos. Y para eso el Estado tiene que estar a nuestro servicio y nosotros tenemos que poder ejercer nuestra libertad para poder desarrollarnos, como te decía, académica, espiritual o materialmente. No tiene por qué ser, por ejemplo, que las mismas empresas desde hace 30 años sean las que son parte del IPSA, las empresas más grandes. Yo sé que hay algunas que no son parte, pero acá tiene que haber la posibilidad de que medianas empresas crezcan y se hagan grandes, que chicas pasen a ser medianos y que muchos pasen a ser emprendedores y que haya ejemplos de éxito en todas partes, porque no haya cumbres que no se pueda acceder como es hoy día, y especialmente a nuestra visión, cuando las políticas son muy socialistas, entonces hay que pedirle permiso para el Estado para ser exitoso o que te dé alguna regalía o alguna barrera de entrada a tus competidores. Nosotros queremos completa libertad para que las personas se puedan desarrollar. Eso es la parte de proyecto republicano. Ahora, okay. la parte literal, yo creo que las cumbres tienen que ser de manera gruesa, como las playas. Tú tienes que poder acceder a todas las cumbres. Yo no estoy de acuerdo que usted vaya a Los Bronces y te cierren la puerta y haya 14 cumbres que no sean accesibles de otra parte porque hay un tipo que te para y no, tú no puedes acceder a la cumbre. Hay que, para la cumbre del Tupungato también hay que pedir permiso. La gran mayoría de las cumbres, no sé la gran mayoría, pero un porcentaje importantísimo de las cumbres de nuestro país, hay que pedir permiso a personas. A mí no me parece eso. Tiene que existir una forma, buenamente, acordada, sin violar el derecho de propiedad, pero que te permita libremente acceder a las cumbres. Y en eso creo que tenemos ahora. Eso es un problema legislativo. Hay un proyecto de ley, hay varios proyectos
de
ley.
Hay uno de Sebastián Torrealba, hay un proyecto de acceso a la montaña, del diputado Sebastián Torrealba.
No conozco ese en particular, no compartimos, no fuimos colegas, él llegó a diputado este último periodo, yo no sigo obviamente, pero efectivamente hay varios proyectos de ley que se tratan de hacer cargo de eso y hay que tomar alguno de ellos e impulsarlo, porque no puede haber ninguna cumbre, ni social, ni económica, ni espiritual, ni académica, ni cumbre propiamente tal, que no esté y no sea accesible para todos.
Literal y metafóricamente, entonces.
Exactamente, eso es parte del contrato social que propone el Partido Republicano.
Bueno, Rojo Edwards, nos vamos a quedar con varias preguntas pendientes, súper interesante conversación. Si eres elegido, evidentemente, seguiremos detallando las preguntas en próximas entrevistas, pero ha sido un gusto conocerte, conocer parte de tu programa. Y bueno, me imagino que ya estás asumiendo que lo más probable es que las elecciones se trasladen al mes de mayo, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que tiene que hacerse lo que la salud indique. Ahora, me gustaría a mí, como todo candidato, que las elecciones sean lo
antes posible,
porque la verdad es que es atroz para todos los candidatos el cambio, pero bueno, ahí se verá y bueno, oye, Rodrigo, yo quiero agradecerte también la entrevista, porque de las entrevistas que he tenido, por lo menos sentí que estaba muy bien preparado y pudimos hablar los temas en mayor profundidad, y eso también es un agrado para mí como candidato a gobernador.
Y con tiempo, ¿no? Es una de las cosas maravillosas que tiene este programa, en que hay tiempo para conversar, para desarrollar ideas, y por eso estamos muy contentos de tener esa opción. Muchas gracias, Rojo Edwards, te mandamos un abrazo desde Santiago Adicto en Radio Duna, y mucho éxito.
Muchas gracias, Rodrigo. Bueno, me despido, Rojo Edwards, que como tú sabes, el único rojo de derecha.
Muy buen slogan, está clarísimo.